Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! Con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, somos Lori Meyers. Un saludo enorme para Latin Roll. Refresca tu lengua.
Su ilusión, su visión del mundo exterior. Otra versión, dimensión de su percepción.
Bueno, estamos en el Latin Roll. Paseándonos por Madrid, disfrutando de la primavera. Y les comentaba antes de empezar la entrevista que llevamos mucho tiempo sin vernos, pero creo que es un buen momento para hacer esta entrevista, porque esa espiral ha girado bastante y así también hablamos de la actualidad, de esos 20 años que van a cumplir dentro de muy poquitos días. Lori Meyers, bienvenidos al Latin Roll, ¿qué tal estáis?
Muy bien, es verdad que llevamos tiempo sin estar aquí en Latin Roll. Creo que desde que hicimos una entrevista con Impronta y bueno, encantado de atenderte y eso, a contarte las novedades.
Bueno, vamos a empezar a hablar del disco, porque me parece un punto de inflexión absoluto en la carrera de Lori Meyers, ¿no? También dentro de la forma de componerlo, lo que nos encontra. Además, no es un disco corto. Últimamente nos encontramos con discos de 9, 8 temas. Vosotros habéis propuesto una cosa un poco más larga, incluso empezando con un vértigo y terminando con un vértigo que cierra esa espiral, ¿no? Hablemos un poco de cómo fue construir la preproducción, la composición de estas canciones que aparecen en la espiral.
Yo creo que, bueno, yo soy Noni, estoy encantado de estar en Latin Rock. No, mira, nosotros lo que sí queríamos es, si nos habíamos planteado hacer nosotros solíamos también componer. Hacíamos alguna maqueta, luego se componía con el grupo, y bueno, lo único que queríamos en la espiral era meternos desde el principio al ensayo, a empezar a grabar las canciones dándole millones y millones de vueltas. También un poco por eso es lo de la espiral, porque hubo un momento también en que solo le dábamos vueltas por una estrofa, pero bueno, eso servía para ir desarrollando la canción. Creo que también partimos el disco, aunque es traumático al final partir un disco y hacerlo en varias veces, pero realmente cuando tienes el tiempo también de pensar, hicimos la base por un lado, luego nos trajimos la base, pensamos en los arreglos, pensamos en qué arreglos análogos, en muchas cosas que queríamos meterle, y lo hicimos un poco más artesano, por decirlo, más desde el principio hasta tal, y confiando un poco menos en el ordenador y más en el local de ensayo, pero que al final, ya sabes, tienes que grabar en el ordenador o se pasan las cosas. Al final, pero en el proceso sí fue un poco así, un poco más de quedábamos, veíamos un poco la tele, nos metíamos en el local de ensayo, tocábamos un rato, sacábamos parte y así muy poco a poco iban las canciones tomando forma. Más artesano necesita, luego lo ves en el resultado también, un poco más progresivo, más mejor hecho, con más partes, con más vueltas, pero realmente, vamos, era solo una forma de hacerlo así. Ahora, como vayan saliendo, nosotros ahora yo creo que con este vamos a hacer un poco igual. Con lo que estamos grabando ahora también, para lo que grabemos en el futuro, vamos a hacer un poco igual, meternos en el local de ensayo y empezar a darle vueltas, y ahí van saliendo las cosas. Y luego ya pues te aprovechas de tener cacharros, te aprovechas de los sintetizadores, de grabar cosas. Pero la base vamos a intentar sacarla rollo análoga nosotros, como el otro anterior que estaba guay.
Son 20 años ya de historia y se dice pronto, pero además la gente, yo creo que cuando salió este último álbum, La Espiral, esperaba más emborracharme, más mi realidad, ¿no? Y le habéis dado un giro absoluto, no solo en la parte de las letras o los temas que abordáis, sino sonoramente también. Encontramos un disco que tiene como momentos, que se parte rítmicamente, que tiene hablabas así un momento de como de progresión, ¿no? Como de esa evolución. Y la verdad, no creo que sea un disco absolutamente conceptual, pero repitiendo el principio de la entrevista, sí creo que es un punto de inflexión en la historia de la banda, ¿no? Hablemos un poco de eso, de ese nuevo sonido de Lori Meyers 2018, casi 2020, ya tiremos a la siguiente década. Y también las letras, porque veo, si bien no es una crítica social, absolutamente policía, está muy claro lo que decías, Noni, hace un momento de, coño, está una realidad en la sociedad, no solo española, sino que del mundo entero, en donde se nota mucho que habéis como profundizado en eso, ¿no? No os quedasteis como con la superficie, sino que habéis buceado adentro de un montón de situaciones sociales.
Hay varios aspectos. No creo que muchos discos que ha hecho Lori Meyer han sido grabados en un mes o en dos semanas. Y entonces, por un lado, es lo que bien dices, de parar y hacerlo de una forma un poco más lenta, ¿no? Lo que hemos hablado antes, mucho más artesano. Y por otro lado está también la temática que siempre un grupo de pop o de rock ha tenido, que es de hablar del tema del amor, ¿no? El amor puede ser con, creo que es lo que mueve el mundo al final, el amor o el desamor. El amor puede ser con una pareja, el amor puede ser con el mundo, puede ser con la sociedad, puede ser con todo o contigo mismo. En este caso, pues es cierto que, bueno, no queríamos simplemente hacer temas tan banales, sino que, hablar un poco del reflejo de la sociedad que vivimos ahora. Vivimos en unos momentos difíciles y creo que hay que transmitir, creo que somos un reflejo nosotros de los momentos en que vivimos. Y este disco, que era un poco más progresivo y más oscuro, podría hablar un poco más, podíamos bucear más en esa temática más oscura y más difícil para llegar a la gente, ¿no? Por eso es un disco, verdad, que es más, creo que es un disco que tiene más recorrido y que no es tan instantáneo como otros, ¿no? No tiene un Emborracharme, no tiene unos singles tan claros, pero sí que la gente, si lo va desgranando poco a poco, irá descubriendo ciertas cosas que le servirán. Creo que la carrera de un grupo tiene que tener también, tiene que haber discos como este, tiene que haber discos más directos, menos directos, creo que es lo que, y es una cosa, una necesidad que tiene una banda y un artista, pues, de cara a desarrollarse y a sentirse pleno, ¿no? No podemos hacer siempre el mismo tipo de canción o hablar de, no sé, de un gran sentimiento banal, ¿no?
Son como temáticas, como las películas, ¿no? Impronta era un disco que nosotros habíamos estado mucho tiempo de gira y de repente coincidió que cuando volvimos a casa todos rompimos con nuestras parejas que llevábamos mucho tiempo. La vida parecía que había cambiado, tú volviste viejo con otra mochila y la que quedaba no estaba. Todo cambió un poco y esa era la temática de Impronta. Oye, ¿qué nos ha pasado? Oye, pues lo mejor es escribir sobre esto, sobre qué cosa nos había pasado, y escribir sobre la relación que habíamos tenido en ese momento con nuestros amigos, que era súper banal, era solo pues de vernos muy de vez en cuando, y nosotros dedicarnos a hacer giras, a tener otro tipo de vida con respecto a la que tenías antes con tus amigos. En La Espiral yo creo que es que estamos viviendo un momento decadente, llevamos 5 años de crisis social, me parece, en el sentido que sé que esto es como la película Wall-E, es decir, sé que todo está hecho una mierda, pero ahí hay una semilla que está germinando, que es que las cosas tienen que cambiar por algún momento, no puede ser todo tan malo. Y eso era la temática de La Espiral. La temática de La Espiral es que nosotros siempre veíamos, hostia, la luz que nosotros vemos en La Espiral fuimos nosotros mismos, era nuestra manera de ver la música, nuestra manera de trasladar lo que sentíamos en la sociedad como persona humana en la música, esa es nuestra luz. La gente dice, pero se ve luz en el de este, pero no es luz por las letras, la luz éramos nosotros. Era que nosotros seguíamos tocando, haciendo canciones, y que teníamos que expresar en este momento el momento que vivíamos, porque cuando pasen 20, 25 años y escuchas el disco, sabrás en qué momento estabas, te situará en ese 2017. Y para eso, para mí, era esencial. Como concepto, ese era el que buscábamos, yo pienso.
hay un tema que está un poco enmarcado en eso, ¿no? Las organizaciones peligrosas, incluso buceando en los océanos, pero al final siempre brilla el sol, ¿no? Es como que ese vértigo da vueltas, pero hay un poco de esperanza de alguna manera por...
Porque existe gente buena, porque existe música buena, porque existen artistas buenos, porque existen... es decir, todo no es tan malo, todo no es dramático, siempre hay alguien que merece la pena, siempre... Por eso nosotros, era como lo dijimos en alguna entrevista, decíamos, el disco va dedicado a esas personas, a gente que hace cosas por ayudar, a gente que tal, para eso mismo, para que cuando lo escuchara pensara, coño, la cosa está mal, pero realmente yo merezco la pena. Y era un poco, al final en la espiral va a pasar más tiempo y va a ser más guay, como nos pasó con Hostal Pimoda.
Hablemos un poco de, bueno, del directo, van dentro de muy poquitos días para México, además está, vamos a cerrar el 2018 con ese gran show que me imagino que ya estáis conceptualizando en la mente acá en Madrid. ¿Cómo tenéis planteado este final de la espiral y encajado dentro de estos 20 años de trayectoria? Y también dentro del concepto audiovisual, ¿no? Porque me acuerdo mucho en el Tomavistas del año pasado que se veía un despliegue brutal, que decías, wow, esta banda, o sea, este concepto visual que se está viendo ahí en el Parque Tierno de Galván de Madrid parecía como de otra galaxia, o sea, ni siquiera ni de Granada, ni de Madrid, ni de Bogotá, ¿no? Como si un extraterrestre hubiera bajado ahí a hacer esas canciones y a trabajar con esos layers. Entonces, ¿cómo tenéis pensado también esa puesta en escena para darle continuidad un poco a esta espiral y encajado dentro del aniversario tan importante para vosotros?
Bueno, muchas gracias por los halagos del directo. Es verdad que Lori y Mella hemos sido siempre un grupo que en cuanto hemos podido crecer en algo, lo hemos hecho. Hemos apostado por el crecimiento siempre, no solo el musical, el del estudio, sino el del directo también, que creemos que es muy importante y que un grupo como nosotros nos ha llevado también donde estamos, ¿no? Nosotros somos un grupo potencialmente de directo completamente, de donde mejor nos sentimos encima de un escenario. Y queríamos complementar este año y evolucionar también en ese aspecto, ¿no? El poder llevar un proyecto, ¿no?, a un directo que enlazara con todo lo que viene siendo los 6 discos desde el principio de Lori Meyer, ¿no? Y conjugó muy bien el año pasado. Este año la tendencia un poco es la segunda vuelta de la espiral, por lo que mantenemos un show grande, pero con ciertos cambios. Y donde tenemos puesta la máxima tormenta de ideas ahora mismo es lo que bien dices tú, en el concierto de final de año del Within Center aquí en Madrid, donde ese sí que va a ser un concierto algo más especial, tanto no va a ser el típico concierto, o sea, no va a ser el mismo montaje ni la misma producción que llevamos en festivales, va a ser algo todavía mucho más especial, mucho más grande y que además va a pasar por todas las facetas esas de los 20 años de Lori Meyer, ¿no? Entonces es un trabajo muy arduo donde no solo no solo va a estar el directo de ese día, sino que va a haber, detrás de todo eso, va a haber una temática formada solo para ese concierto, que por eso es tan único, ¿no?
Sí, algunas sorpresas.
Y bueno, y respecto a lo de México, ¿verdad?, que decías que vamos a México, la pena para la gente que no oiga de allá es que la infraestructura de aquí no la podemos llevar allí, ¿no? Es imposible porque por medio y por economía, básicamente, ¿no? Lo que sí que estamos deseando es llegar allí al foro Indie Rock, que es donde tocamos, donde la primera vez que vamos a presentar de verdad nosotros solos un concierto en México. Estuvimos hace poco, pero éramos teloneros y abrimos el concierto de varios artistas, tanto de mexicanos como internacionales, Albert Hammond Jr., por ejemplo. Y ya lo decíamos, teníamos muchas ganas de volver para no solo que la gente no solo vea media hora de Lori Meyer, sino que pueda ver un repertorio de una hora y media, un concierto en una sala donde se puedan desgranar muchos más temas que no solo los que caben en media hora, ¿no? Y bueno, está un poco la situación de este año. Es donde nos estamos moviendo, ¿no? Ahora mismo centrados en los próximos conciertos de festivales, pero sin dejar de mirar, como tú bien dices, el gran concierto que será el de final de año de Madrid.
Es como un autofestejo, un auto-homenaje, y debe ser difícil hacer una retrospectiva, ¿no? Porque, como decía Noni hace un momento, la mochila ha cambiado y sois absolutamente diferentes a aquellos que estabais ahí en el primer local de ensayo, completamente independientes, pero Lori Meyer es como un poco una punta de lanza de algo que que está estallando hoy en día dentro de la música independiente española, llamémoslo así, el indie mainstream, porque ahora estamos viviendo una nueva situación, ¿no? Que Lori pueda estar en el Wisin, o que Vetusta lo haya hecho hace un par de años y lo haya llenado tres veces, o lo de Izal, pues es muy interesante porque demuestra que las nuevas generaciones están volcadas hacia algo que vosotros habéis construido desde hace 20 años. ¿Cómo es esa sensación de darte cuenta que yo creo que en la cabeza de nadie, me imagino que ni de vosotros, ni de, no sé, de Iván Ferreiro, de Maga, de los Vetusta, estaba en los planes que una situación como la de hoy en día pudiese ocurrir? ¿Cómo se asume esa pequeña responsabilidad de, y también cómo se ve al futuro después de estos 20 años, ¿no?
La responsabilidad siempre es muy grande, pero porque cuanto más gente tienes y más gente te escucha, más responsabilidad tienes. Eso es lógico y no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados a eso, somos carne de cañón, y cuanta más responsabilidad, mejor no lo sabemos hacer. Pero sí es cierto que, bueno, yo pienso, como has dicho antes, en el momento que se está viviendo ahora, yo creo que empieza todo un poco, no sé si meterme más en tecnicismos, pero mira, así fácil, es como, creo que los festivales antes, la época en la que empieza la música alternativa independiente en España, 92, 93, 94, los festivales, la mayoría de los cabezas de cartel eran todos extranjeros, y los grupos españoles estábamos ahí, pues, estaban ahí teloneando y tal y cual. Cuando nosotros entramos ya un poco, más o menos, en la tendencia de tal, que éramos jovencitos, estábamos con viajes de estudio, la música alternativa ya era algo muy conocido en lo que era USA, lo que era UK, todo este rollo. Ya la música alternativa, empieza el Britpop, empiezan muchas cosas. Creo que en el 2000, 2000 y pico hay una crisis total, antes de 2010 o por 2010, hay una crisis total donde los grandes festivales ya no pueden contratar a artistas que hace tiempo habían inflado su caché. Es decir, Secure hace tiempo había venido por 400.000, no va a querer que a los dos años venga por 150. Entonces hubo un montón de cosas. ¿Qué pasó? Ahí empieza a surgir una escena, empieza a emerger una escena que son grupos, que somos grupos de aquí, grupos que nos necesitamos el bienvenido Mr. Marshall, y que de repente festivales solo con grupos como los que han nombrado antes, tal y cual, empiezan a salir para adelante. Y los otros festivales ya no pueden tampoco contratar a esos grandes cabezas de cartel porque no vienen a España en una crisis. ¿Quién salva la crisis de tal? ¿Cómo empiezan estos festivales? Creo que los grupos de aquí. Y eso pasó en los 60, el primer baby boom de grupos, con los brincos, con los módulos, haciendo canciones de grupos extranjeros, versioneando la mayoría de su tiempo, eran versiones de Beatles, versiones de los Rolling. Pero creo que ahí empieza y emerge esa escena, en esa parte de la escena. Las primeras puertas las abren grupos como Chucho, Mercromina, Los Planetas, Australian Blonde, Sassy Sadie, todo este tipo de tal. Y luego creo que todo empieza a cambiar hasta que de repente empieza a haber muchos festivales que solo tiran de grupos españoles. Y ahí empieza un poco a haber muchos más festivales, más grupos, tal y cual. Yo pienso que ahí es el rollazo, pero bueno.
No, pero es así, hay dos ramas fundamentales estilísticamente en los años 90, cuando el indie-indie, ¿no? Que es cuando quiero ir en contra del producto establecido de las compañías de los años 90, ¿no? El CD, que ya se vendían como el CD, que quiero ir en contra del CD, ¿no? Por vender. Y eso fue estilísticamente, y eso se ha ido un poco desarrollando, y internet y los festivales han hecho que el indie se mainstreamice, ¿no? O algo así, que no tiene por qué ser malo. Yo no encuentro una palabra mala, creo que hay muchos grupos indie mainstream que son buenos, igual que hay grupos indie que son malos. Entonces eso ha sido uno, esas dos ramas los que han hecho que nosotros estamos ahí. Pues la verdad es que nos pilló antes de 2007-2008, que creo cuando pegó un buen estirón. Y pues hemos vivido desde el principio y pues estamos orgullosos de estar ahí, de contribuir con nuestro grano de arena a eso. Y a que gente como pues ahora, no sé, como grupos que en dos años pues pasan de meter 100 personas a meter 1.000. Nosotros nos costó mucho más tiempo.
Eso que el índice mainstreamice, yo creo que también es gracias a la gente, ¿no? Yo pensaba hace muchos años en Colombia, cuando salió Honestidad Brutal de Calamaro, y escuchaba Paloma y decía, puto temazo, qué barbaridad. Pero era una canción que ni siquiera fue single. Bueno, Honestidad Brutal es un disco en sí mismo que es una cosa de locos, ¿no? Pero después de los años, Paloma se terminó convirtiendo en un himno de la gente. Y eso me parece que ha pasado con vosotros, con Mi Realidad, con Emborracharme, con muchos otros casos de la música independiente y alternativa en España, ¿no? Y yo creo que la gente es la que se ha encargado de poner las cosas en su sitio, ¿no?
Pone a los grupos en su sitio, los que igual que si dentro de un tiempo te tienen que poner en un sitio menor, la gente te pone donde te tienen que poner, si esto es solo un entretenimiento. Ahora, yo lo que contaba antes es por qué empezó un poco, por qué empezamos nosotros un poco nuestra historia de cómo empezamos a tocar los festivales. Me acuerdo perfectamente un Benicassim, donde, bueno, el grupo, algunos grupos de esa noche, pues algún grupo guiri, pues vino a hacer la noche de paso, y nosotros tuvimos una noche muy especial con la gente que había allí. La gente vio que esa noche que nosotros lo íbamos a dar todo, que íbamos a hacer que el cartel de Benicassim, que era internacional, se convirtiera por unos minutos en nacional, y eso lo conseguimos. Eso es, ahí empieza nuestra movida en los festivales, nuestra manera de cómo de ver que hay muchos festivales que también quieren tirar de ese momento, y ahí es donde empieza un poco la movida. Yo pienso que ese es el principio un poco de toda la. Ahora hay muchísimos festivales, muchísimas escaparates donde podés tocar, y al final pasará como con los grupos. Tanto festival y tanto grupo, al final quedarán solo unos cuantos festivales que lo hagan muy bien con sus fans y solo unos ciertos grupos que lo hagan muy bien con sus fans. La tendencia, la ola, el trending bajará y empezará otra. Ahora dicen que viene el trap o algo así. Yo no me lo creo, porque cuando grandes más media están llevando el trap es porque hay un interés. Entonces no me lo creo, pero los grupos como Wilco sobrevivirá siempre. ¿Por qué? Porque es una gran banda. Radiohead sobrevivirá, es una gran banda. Son gente personal, no son gente que yo escuche normalmente, pero pienso que como ejemplo de banda son unas bandas atemporales. Ojalá pudiera ser una banda temporal. Lori Meyer quiere ser una banda temporal, que pueda escuchar en cualquier momento, que no solo lo escuches porque hubo una época que la música independiente se escuchaba.
Preguntarles por la lengua. Latin Roll cumple este año su docena, es una locura, pero ya llevamos 12 años haciendo esto desde que me bajé en Barcelona y creamos este puente de ida y vuelta, en donde la primera intención era demostrar que en América Latina se estaban haciendo cosas interesantes. ¿Quién era Gustavo Cerati? ¿Quién era Charly García? ¿Quién era Luis Alberto Spinetta? Café Tacuba, Caifanes, ¿no? Ahora mismo están pasando un montón de cosas y nos encontramos con el puente de vuelta, donde vosotros hacéis parte muy fuerte de eso. Y la lengua está intentando unir. El hecho que ustedes puedan tocar en México o que haya bandas permanentemente intentando tocar en México es algo muy interesante. Lo mismo lo que está pasando en Colombia, que una banda como Vetusta haya podido hacer 8 países es brutal. O sea, eso yo no lo veo, no lo veía desde Héroes del Silencio, Bunbury o Soda Stereo, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento muy importante en donde yo creo que la lengua es la que nos está uniendo, ¿no? Y estamos unidos por ello. Era muy loco ver que antes eso nos separaba. También era porque en esa época de cuando Operación Triunfo, Alejandro Sanz, y empezó a emerger todo lo que estáis haciendo vosotros, claro, era latino, pero era otra cosa. Y nos separaba más que nos unía. Había una brecha generacional en América Latina brutal porque nos habíamos quedado en los Hombres G o en La Unión. Y bueno, algo de, en todo eso, algún granito de arena habrá puesto en Latin Roll, ¿no? Pero también vivimos una época en la que artistas como los artistas alternativos también se miraron mucho el ombligo, ¿no? Estaban muy acomodados aquí con los ayuntamientos, con sus giras, con sus cosas, y no miraban más allá de lo que podía pasar y lo que podía trascender. Ahora estamos viviendo otra época, otra realidad, y no sé cómo veis vosotros América Latina respecto a todo esto, y no sé si es muy difícil hacer una planificación de lo que pueda pasar de aquí a un futuro, ¿no? Pero ¿cómo es esa sensación de lo que puede estar pasando hoy en día con la música alternativa de Iberoamérica, llamémoslo así, ¿no?
Para empezar, es lo que tú dices, hubo una brecha generacional, y yo creo que ahora la unión también pasa una cosa, que aquí en España estábamos un poco perdidos dentro de la industria, lo que tú dices. Los grupos independientes se miraban su ombligo, pero porque la capacidad de llegar no era mucho más, no era masiva como es hoy en día. Y eso también repercutía en el hecho de que no nos unía de alguna forma más directa a Latinoamérica. Internet ha hecho mucho en este aspecto. Nosotros, por ejemplo, ahora nos podemos comunicar con los fans de México simplemente, ¿no? Eso es algo que era impensable hace 15 años. Y en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que sí que es verdad que nos ha unido mucho. También creo que económicamente quizá los grupos de hoy en día puedan salvar parte de su economía para viajar a México, para viajar a Latinoamérica y probar a ver cómo su expansión, ¿no? Yo, para todos los grupos, cualquiera que nos pregunte aquí en España, yo creo que la expansión más clara que todos tenemos es la de Latinoamérica, por lo que tú dices, porque el idioma es lo que más nos une y porque ahora tenemos posibilidades de viajar y de comunicarnos con ellos para saber previamente viajar qué es lo que va a pasar, ¿no? Un poco. Y creo que eso es también fundamental y en el hecho de que los grupos quieran apostar por eso.
Respecto al puente de vuelta, ¿escucháis música de América Latina? ¿Grupos mexicanos, argentinos, colombianos? ¿Cómo es la relación, gracias por ejemplo a Internet o a estas plataformas nuevas que hay de descubrir la música, para descubrir ese tipo de artistas que están en la misma lengua, pero que probablemente habían sido unos desconocidos durante varias décadas, ¿no?
Caifanes los vi en la prueba de sonido de un festival y dije yo, uff, Dios mío. Pero no por nada, sino porque es que no he visto más punteo en mi vida, en la prueba de sonido no he visto. Pero a mí me gusta mucho el Lado Negro, que creo que son de que es de Chile, que es un pavo al estilo Toro y Moy, por decirlo así, con ordenador, con bases. Y me gusta mucho. Somos muy fan de Café Tacuba, sabemos los lazos que unen a Café Tacuba también con Friedman, con la gente de la música alternativa súper potente. Y bueno, y creemos además que tienen un gran productor en Café Tacuba, uno de los componentes un gran productor. También tenemos lazos con gente como con Molotov, pues ya lo sabes, de la oficina de Mariño, pues tenemos algún lazo con... Escuchamos... Yo...
De Chile también, el matón policía motorizado Argentina, que está viniendo. Sí. Ah, no, son chilenos. Argentina. ¿El matón policía? Ah, de La Plata,
sí,
vale.
Hostia, es argentino. Ah, pero mira, Javiera, fíjate, por ejemplo, si es chileno también. Chilena,
bueno, sí, claro. Hostia, pues pensaba, fíjate que tenía yo la idea de que eran de Chile.
El caso y bueno, la última vez que siempre hablábamos mucho de México en el tema latinoamericano, pero ahora cada vez se habla más de Chile, de Colombia, de Argentina. Aunque tiene está un poco ahí apartado, pero bueno, sí, vamos a contar con ellos, con los rockeros. Pero cada vez hay más, es decir, ya no. Y nosotros estamos muy ilusionados por ese tema, porque siempre nos dicen, hay que triunfar en México. Pero igual podemos ir a más. Quiero decir, no, si, yo entiendo que la puerta a Europa también puede ser España, pero yo creo que hay gente que va directamente a Londres, que no pasa nada, quiero decir, es como.
Yo, por ejemplo, escuché en la última visita que tuvimos a México, hace como 3 meses, 4, me sorprendió un grupo que escuchamos en la radio, se llama Siddhartha, que luego creía que era un excomponente de Zoé, ¿no? O algo así. Sí. Y me parece...
El año pasado aquí en Portamérica, en el Festival de Kim, en Galicia, y bueno, es increíble. De hecho, le dimos, nosotros tenemos un, una especie de premio a lo mejor del año, que es el Golden Roll. Y en el 2011, el Náufrago, que fue su disco, su segundo disco, le dimos el premio. Y me parece que sí, o sea, en América Latina están pasando un montón de cosas que yo creo que se están empezando a retroalimentar de lo que pasa en España y Latinoamérica, y España se está...
De conexión, yo creo que también los artistas tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros no podemos hablar de otros artistas. Nosotros lo que hacemos nosotros es ir cada vez más. El primer viaje para México para mí fue un poco tormentoso, pero porque llevaba un mes entre Estados Unidos, México de viaje, y ya la última época fue México y era la primera vez que iba y se me fue difícil. La segunda vez que he vuelto, estoy loco y quiero volver a ir súper rápido. Creo que es una ciudad llena de vida. Creo que nos hace muy bien a nosotros, lo que tú has dicho, salirnos de nuestros festivales, de nuestros ayuntamientos, irnos a otros, conexiones con otros grupos, aprender de otra gente, ver cómo se hacen las cosas en otros países, ver cómo nos une la lengua, que no tenemos que esforzarnos en hablar con nadie, como cuando hemos grabado con Mac McCowan, con todos los guiris que hemos grabado, no hay que esforzarse con nadie, todo es tal, y aparte compartimos el idioma más bonito un poco de que hay, para, pienso, para el arte, para la música, para la poesía. Nos tiene que unir por fuerza y nosotros hemos tardado mucho en ir. Es verdad que nosotros nunca nos ha pasado como siempre. Somos un grupo que, que le gustáis mucho a la gente, vale, bueno, pero a los 2 años a lo mejor nos dábamos cuenta. Cuando nos decían tenéis que ir a México, hemos ido en el 2015 o por ahí, hemos ido muy tarde. Es lo único que echamos un poco de menos, el no haber decidido, bueno, nos metemos en un barco, nos metemos en tal. Nos metemos como sea para ir para México a verlo antes. Porque luego cuando hicimos promo allí, de repente habíamos sido la canción de un programa de radio en el 2006. En todos los sitios donde íbamos nos conocían los otros y a lo mejor dejamos pasar un poco todo ese tiempo, pero tú no eres consciente hasta que no entras en esa conexión. Y para entrar en la conexión... Pero bueno, como dicen aquí en nuestra tierra, más vale tarde.
Pues chicos, muchísimas gracias por esa espiral, que sean muchísimos años más. Preséntenle a los oyentes de Latin Roll alguna de las canciones que integran este más reciente trabajo musical de Lori Meyers, para cerrar la entrevista.
Yo me quedo con Océanos, que es de Lale y está muy guay, además tiene unos arreglos muy guay.
LatinRoll.com. Perdida en alfombras de sal infinitas, abismos de agua, entradas sin salida. Algo flota y me acuerdo de ti. Iré más allá del lejano horizonte. La noche comienza, los dioses se esconden. Algo brilla y me acuerdo de ti. No hago más que rebuscar.
Entra ya a nuestro sitio web www.latin-roll.com www.latin-roll.com. Refresca tu lengua.